Hoy nos acompaña Pablo Ferreri en nuestra primera entrevista desde que dejó su cargo en la Dirección General Impositiva, la DGI, donde era director hasta el jueves pasado, ¿puede ser?
Hasta el miércoles.
Miércoles pasado. Bueno, dejó la DGI para dedicarse de lleno a la campaña electoral, en la que ya se venía desempeñando como uno de los principales asesores económicos del expresidente Tabaré Vázquez. Bienvenido formalmente, Ferreri, ¿cómo anda?
Un placer estar con ustedes aquí en esta tarde casi lluviosa, y bueno, viendo a Juanjo López, un amigo que hacía tantos años que no veía, que está con permiso, me imagino, y acá.
Sí, sí, ni que hablar, lo tenemos por acá. Ferreri dejó el miércoles la DGI, ¿después de cuánto tiempo?
4 años y medio, desde marzo del año 2010, en una experiencia profesional, pero también de vida increíble, ¿no? Lo que uno tuvo la posibilidad de aprender y de aportar trabajando en equipo allí, es un recuerdo fantástico que es imposible de borrar, ¿no?
¿Cuántos enemigos?
Bueno, dejaste, no sé,
¿cómo te creaste?
Yo creo que ninguno, en definitiva, y eso es parte de lo bueno que tiene Uruguay. Yo siempre mantuve mis mismas rutinas, siempre voy al supermercado, a la misma feria, a la misma carnicería, sin ningún problema. Y eso es digno de destacar, nunca tuve ningún problema en ningún lado.
¿Nunca te llamaron?
No, jamás. ¿No? Es una característica, me parece, que está buena de los uruguayos, ¿no? Más allá de reuniones muy subidas de tono en algún momento, pero después no, nunca tuve ningún problema. Y es algo que cuando me tocaba ir al exterior, acá en la región nomás, pero también en otros continentes, con administraciones tributarias de otros lugares, era impensable que el director de rentas de un país fuera el supermercado, ¿no? Se movían todos con guardaespaldas, autos blindados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es parte de las cosas que los uruguayos tenemos que valorar
en su real dimensión, ¿no? ¿Cuál sería la mejor de la gestión de Ferreri? ¿El reducir, por ejemplo, la evasión a niveles de países desarrollados?
Sí, yo creo que hay dos o tres cosas. Las primeras son cuáles son las tareas básicas de una administración tributaria. La primera, recaudar. La segunda, y al mismo nivel, que todos paguen los impuestos que marca la ley. Y en esos dos aspectos nosotros anduvimos muy bien en este periodo de gobierno. No hubo un solo mes de todos los meses en estos 4 años y medio que no subiera la recaudación con respecto al mismo mes del año anterior, al mismo mes del año anterior, bien digo. Por lo tanto, hubo un aumento sostenido de la recaudación, eso funcionó muy bien, pero además, al mismo tiempo, la evasión siempre bajó. No hubo ningún año donde la evasión no bajara. En diciembre del 2009 la evasión estaba en el entorno del 18%. En diciembre del 2013, que fue la última medición, estábamos en el entorno del 13%. Es decir, hubo un aumento, una baja sostenida de la tasa de la evasión, por lo cual en eso estamos muy contentos. Pero hay algunos aspectos que creo que también son importantes y fueron cuestiones que está bueno haberlas hecho, como por ejemplo haber dejado una inversión y una impronta de inversión en tecnología muy fuerte en la DGI. Fue el periodo donde más invirtió en tecnología, con proyectos que nosotros creemos que dejaron las bases sentadas, pero que van a tomar una dimensión aún mucho mayor, como por ejemplo el proyecto de la factura electrónica.
Claro.
Que revoluciona la forma de documentar las transacciones económicas en nuestro país. Ya en el entorno del 30-35% de las transacciones económicas que se realizan en Uruguay se realizan bajo formato digital, sin emitir papel. Eso simplifica un montón de procesos en las empresas, brinda mucho más información a la DGI, y todo eso en base a un impulso tecnológico que además se hizo en conjunto con el sector privado. Hubo un diseño de todo el sistema, una puesta a punto del mismo y un lanzamiento del sistema de factura electrónica que fue realizado siempre en conjunto con el sector privado, aprovechando sinergias positivas que se daban naturalmente. Por lo tanto, la inversión en tecnología, ahora me quedó en el tintero, pero seguramente en menos de un mes la DGI va a estar lanzando la posibilidad de pagar impuestos a través de teléfonos celulares, por ejemplo. Hay muchas innovaciones en tecnología que se han hecho y que realmente me parecen bien interesantes, junto con también una forma distinta de gerenciar los recursos humanos. A la DGI solamente se puede ingresar por concurso de oposición y méritos. Nosotros vinimos a completar la reforma de recursos humanos, brindando mucho más capacitación al personal existente, pero además que también los cargos gerenciales, los cargos de responsabilidad, que eran aproximadamente unos 212 cargos de responsabilidad, hasta el 2010 a esos cargos se accedía de manera discrecional. Nosotros hicimos que a 190 de esos cargos solamente se pudiera acceder también mediante concurso de oposición y méritos, dando una profesionalidad y estabilidad a la organización mucho mayor. Por lo tanto, accesos meritocráticos a los cargos de responsabilidad, inversión en tecnología, aumento de la recaudación y disminución de la evasión, podemos decir que son los aspectos más relevantes.
Y si vamos por la negativa, una de las cosas que siempre se le criticó a la DGI fue la relación desequilibrada, entre comillas, con los contribuyentes, es decir, la garantía de los contribuyentes, que se quejan que la lógica de la DGI es primero pague y después reclame, ¿no?
Bueno, en realidad ahí, ahora que estoy fuera de la DGI, vamos a hablar de todos los poderes desorbitantes de la DGI. No, hay que mantener la coherencia. Yo creo que la DGI no tiene poderes desorbitantes. Es más, cuando lo comparamos a nivel internacional con administraciones del primer mundo, porque recordemos que hoy por hoy Uruguay tiene estándares de evasión del primer mundo,
sí.
Y si pretendemos que siga teniendo de la misma manera indicadores tan positivos, deberíamos compararlo o comparar a nuestra administración con las potestades que tienen las administraciones del primer mundo. Y en esos casos siempre son muy superiores a las que tiene la DGI uruguaya. Por ejemplo, aquí a partir de enero del 2011 se puede acceder al secreto a levantar el secreto bancario, pero siempre pidiéndole al juez que lo haga. El juez puede darlo, puede no darlo, eso demora tiempo, etcétera. Bueno, en las administraciones del primer mundo la DGI está conectada en tiempo real a todo el sistema bancario, obteniendo la información sin tener que demorar más que lo que demora hacer un doble clic. Las administraciones tributarias del primer mundo pueden embargar administrativamente a los contribuyentes sin tener que ir a pedir una orden del juez. Es decir, tenemos una administración que comparada con las del primer mundo tiene muchas menos potestades.
Y la duración de los procesos son también del mismo tiempo.
Bueno,
hablando con los países desarrollados, no, acá también una de las quejas es que los procesos son muy largos, que a veces el promedio son de 15 meses, y que durante esos 15 meses el contribuyente inclusive se lo desalienta a otro tipo de cosas, como la inversión.
Sí, yo creo que ahí es un punto en el cual la DGI tiene que mejorar. Nosotros algo fuimos avanzando, pero creo que es un tema que seguramente hay que continuar avanzando mucho más, que es en la disminución de los plazos. Pero ahí también tiene que ver con lo que te decía anteriormente. Por ejemplo, si la DGI demora un mes para conseguir los datos de una cuenta bancaria, o dos meses, y en cambio en otro lugar del mundo accede haciendo doble clic, bueno, ahí hay dos meses menos dentro del proceso. Y así con muchas instancias, a donde justamente, como no tiene superpoderes, los procesos se hacen más largos. Esto igual no quita que sea un tema a corregir, y nosotros lo estábamos diseñando como para empezar a ponerlo en las metas por las cuales son remunerados los funcionarios en cuanto a los plazos que se tienen en los cuales se tienen que realizar las inspecciones.
Bien, un trago amargo puede haber sido Casal, pero lo vamos a dejar un poco más para adelante porque vamos a entrar al caso Casal por otro lado. Ese frúncelo la ceja Ferreri, ya vas a ver por dónde entramos por el caso Casal. Tiene que ver con alguna de las presentaciones de campaña de Tabaré Vázquez.
Yo lentamente me voy metiendo en la campaña, pero también anclado en la DGI. Y la pregunta es si se filtra la ideología a la hora de dirigir algo como la DGI. ¿Por qué? Hace poco La República reflotó una vieja discusión que tuvo la Federación Rural con la DGI, ¿no? Cuando salieron a inspeccionar establecimientos rurales que pensaban ustedes podían llegar a evadir, ¿no? Y si uno se pone bastante esquemático, puede decir que los blancos representan a la sensibilidad rural, mientras que colorados / Frente Amplio representan la sensibilidad de la capital, que los blancos entonces son los que producen y que los colorados / Frente Amplio son los que cobran los impuestos y comercian, ¿no? Y ahí se dio una cruzada importante. La DGI salió a fiscalizar establecimientos rurales porque pensaban que podían estar evadiendo. Y el Miguel Sanguinetti, expresidente de la Federación Rural de Uruguay, salió a decir que la DGI estaba haciendo terrorismo de Estado con este tipo de fiscalizaciones, ¿no? Ferrari respondió en su momento, dijo que no, que eso no tenía asidero. Pero retomo la pregunta, ¿no? ¿Se elige determinados objetivos estando al frente de la EGI o de cualquier otro organismo vinculados a la ideología?
No, absolutamente no. Yo creo que la ideología, las cuestiones partidarias, jamás pueden mezclarse con la actividad de gobierno. De hecho, eso fue lo que primó para que yo me fuera de la DGI. Yo creo muchísimo en la institucionalidad en general y en particular de la DGI, una institución a la cual quiero tanto. Y me fui, a pesar de que no tenía ningún impedimento normativo o legal para poder hacer política estando en la DGI, me fui para justamente que no hubiera ninguna contaminación con mi accionar político con respecto a la institución. Por lo tanto, hasta ese punto creo que hay que ser radical a la hora de no mezclar lo partidario en la DGI. Con respecto a ese episodio puntual, nosotros trazamos como estrategia de fiscalización atacar aquellos sectores donde había altos niveles de evasión o de informalidad. Y así fue que actuamos específicamente, por ejemplo, con un operativo muy masivo sobre las zonas francas, sobre usuarios de zonas francas, sobre el transporte carretero de carga, fue otro caso, sobre la construcción de propiedades suntuosas en Maldonado y en Montevideo, y también le tocó al sector agropecuario. De las empresas agropecuarias que pagaban IRAE, este operativo, si yo mal no recuerdo, fue en el año 2012. Hasta el 2011, años 2010, 2011 y 2012, el 60% de esas empresas que pagaban IRAE agropecuario o no habían presentado la declaración jurada de impuestos o daban pérdida habiéndola presentado. Pues bien, en un sector que hasta el año 2011 había tenido, año 2012, ganancias históricas en nuestro país para con respecto a lo que eran los rendimientos de ese sector a lo largo del tiempo. Entonces, que el 60% declare pérdidas o no presente la declaración jurada era una situación de irregularidad muy, pero muy fuerte. Después, en cada caso, les gustará o no les gustará que los fiscalicen, pero bueno, la DGI está para hacer su trabajo. Y con respecto a la persona que acusó de terrorismo de Estado a la DGI, vi en las noticias en los últimos días que esa persona, que Sanguinetti, que era el presidente de la Federación Rural, hoy es asesor de la calle Pou, por lo menos eso es lo que he visto en la prensa, lo que dijo es sencillamente, no tiene otra forma de describirlo, por más diplomático que uno quiera ser, una normalidad y de una frivolidad muy fuerte, ¿no? Decir que una administración tributaria, cuando cumple con su trabajo, hace terrorismo de Estado, es primero que nada una falta de respeto para todos los uruguayos que sufrieron el verdadero terrorismo de Estado, con desapariciones, torturas y muertes que tanto daño le causaron a este país. Por lo tanto, son expresiones que están absolutamente fuera de lugar.
Y las anteriores o los jerarcas anteriores de EGI, gobiernos blancos o coloreros, ¿fueron más laxos con el campo?
Yo creo que depende de las estrategias de fiscalización que se fijen en cada momento. Nosotros lo que hicimos fue, en varios sectores de actividad, hacer una suerte de desembarco masivo. Como te decía, lo hicimos en zonas francas, en transporte carretero, en construcción de edificios suntuosos. Y este era uno más de esos sectores en los cuales entendíamos que teníamos que hacer ese desembarco. En otras épocas se habrán elegido otros sectores o también se hicieron inspecciones sobre el agro. Nosotros detectamos una situación de irregularidad en por lo menos el 60% de los casos y bueno, había que actuar. Esto sin desconocer que el agro es uno de los sectores de las principales locomotoras de la economía uruguaya, pero eso no quiere decir que haya licencia para no pagar impuestos, ¿no?
Mirándolo desde otro lugar, ¿no? Ayer Mujica habló de la unidad nacional. Eso puede interpretarse como políticas públicas. Es decir, desde los años 90 Uruguay viene haciendo un reclamo para la ampliación de su plataforma marítima. Eso fue durante gobiernos blancos, gobiernos colorados y gobiernos de izquierda. A partir de ese trabajo, quizá en febrero del año que viene, Uruguay duplique, ¿no?, su plataforma marítima. Se puede decir que en la DGI también existió una política pública, o sea que empieza una reforma de la DGI muy fuerte en el gobierno de Valle, con Sáenz de Estado al frente, y eso sigue después en los gobiernos de izquierda.
Absolutamente, y yo creo que esos dos casos que tú mencionás muestran a las claras que cuando se diseñan y se ejecutan políticas de Estado, los resultados en el mediano y largo plazo son mucho mejores. Sobre todo en un país tan pequeño como el Uruguay, es absolutamente fundamental. La construcción del país es con todos, o en definitiva no es. Y más te digo, en el caso de la DGI, la ley que habilita la reforma del sistema tributario es del año 2003, durante el gobierno de Jorge Valle, y fue votada por la unanimidad del sistema político. Y después esa ley se reglamenta con el decreto 166 del año 2005, ya en el gobierno de Tabaré Vázquez. O sea, hubo una clara continuidad en cuanto a la política de reforma de la DGI. Y los resultados están a la vista. Además, Bueno, en ese caso, Seidenstadt comenzó su gestión durante un gobierno colorado y después la culminó en un gobierno frente amplista. Y yo creo que está bueno que se mantenga esa independencia, esa neutralidad, esa asepsia en la DGI. Y reitero, por eso mismo es que yo terminé renunciando.
Bien, vamos a hacer una tanda y después nos metemos en política.
¿Cómo no?
Porque en eso está Ferreri ahora.
¿Quiere ser senador, Ferreri?
No.
¿Diputado?
No. Yo creo que acá lo que está en juego, en definitiva...
¿Pero quiere algún cargo de parlamentario o no? ¿O si
no.
Porque va a ocupar el lugar en listas.
Voy a ocupar el lugar en listas, pero no está definido y no me parece lo relevante. Yo creo que en este caso lo más importante de todo es que hay dos proyectos políticos en pugna y por suerte lo vamos a resolver mediante el voto. Entonces, jugarse por el país que uno quiere está por encima de cualquier cargo.
Voy con esto antes de irnos a la tanda, ¿no? Entrevista a Fernando Andach en El Observador. La sociedad uruguaya, el semiólogo, ¿no? Fernando Andach. La sociedad uruguaya continúa seducida por la irrupción de lo nuevo. En esta entrevista se le pregunta cómo ve esto de el cambio o la transformación de el favorito, en este caso le hace Tabaré Vázquez, en una especie de retador y del que pasa del llano a ser el que centraliza la campaña. Y vuelvo a hablar de que es la irrupción de lo nuevo, ¿no? De oxígeno nuevo, que sucede en el caso de la calle Pou, pero que también sucedió en el caso del Frente Amplio con Constanza Moreira, y que una cosa que le llamó la atención a él fue que el discurso de Vázquez, el saludo a su ex rival, a Constanza Moreira, brilló por su ausencia. Y la siguiente pregunta es, ¿hay coincidencias entre la calle Pou y Mujica? Y responde, inmediatamente uno diría, es un disparate, porque ¿cómo vas a comparar a un tipo que fue guerrillero, que sufrió lo que sufrió, con alguien que es un cajetilla, como dice el propio Mujica, de Carrasco? Pero sí, yo creo que hay algo muy fuerte que los une. Carlos Real de Azúa define a la sociedad uruguaya como mesocrática, que idealiza una medianía de no sobresalir. Esa medianía la transgreden sistemática y ostensiblemente estos dos. Hay una relación carnal entre ese cuerpo irradiador de atracción indicial que Mujica y las cosas que dice y solo él puede decir. Algo semejante pasa con la calle Pou, que habla de terapia de grupo, de sus sueños, son cosas ajenas, inéditas, y creo que la sociedad uruguaya sigue seducida por esa irrupción de lo nuevo. Uno toma, que fue lo nuevo en el 2004, Tabaré Vázquez, que fue lo nuevo en el 2009, Mujica, que es lo nuevo ahora, parece que la calle Pou para muchos especialistas, ¿no? Bueno, vamos a entrar en el próximo bloque con el tema de la campaña, ¿no? Tabaré Vázquez es lo viejo, ¿cómo se le gana a lo nuevo si lo nuevo es lo que viene ganando las elecciones en las últimas dos elecciones?
Seguimos conversando con Pablo Ferreri, dirigente del nuevo espacio. En realidad está bajo el paraguas del Frente Líder Sereni, ¿no? Acompañando a Story, también trabajando en el grupo de campaña de Tabaré Vázquez, ¿no? Uh-huh. Y Juanchi recién leía ahí una reflexión de Andat sobre cómo enamorar cuando no son lo nuevo, ¿no? Eso podría ser un poco la reflexión final, ¿no? La calle Pou vendría a ser lo nuevo en este momento, y Vázquez fue en su momento lo nuevo, o Mujica fue lo nuevo, y ya no lo son más.
Sí, yo creo que, primero que nada, los análisis semióticos de Fernando Andach son de un nivel espectacular. Recuerdo su etapa incluso anterior a su estadía en Brasil. Yo lo escuchaba desde, no quiero decir desde pequeño, pero casi. Realmente de un enorme nivel. Y me parece muy bien lo que ha escrito en este caso, pero bueno, no me gustaría hacer análisis de los análisis, no creo que ese sea el rol de alguien que está jugando el partido en la cancha. Yo lo que sí creo es lo que decía anteriormente aquí, más allá de quién encabece una fórmula presidencial, lo que hay son dos proyectos políticos en disputa. Hay más ofertas electorales que dos. Pero básicamente estamos, desde mi humilde punto de vista, frente a dos proyectos políticos. Un proyecto de derecha y un proyecto de izquierda. Proyecto de derecha que hemos visto los resultados que han tenido, porque por suerte hoy todos aquellos partidos que se presentan ante la ciudadanía con chances de pasar a una segunda vuelta, todos han gobernado y han tenido los resultados que han tenido. La gente será la que los evaluará. Gobiernos que han tenido una concepción de gobierno de élites para élites, En los años 90 hubo un fuerte periodo de crecimiento económico en Uruguay, de fuerte periodo de crecimiento económico. Ahora, en ese periodo no paró de crecer la desigualdad y la concentración de la riqueza. Después un proyecto político...
Pero ahora dicen lo mismo, ¿no? Que la desigualdad tampoco ha cambiado demasiado, ¿no? Que es un problema que tienen todas las sociedades.
Bueno, no, en el caso de Uruguay, desde el año 2007 a la fecha, la desigualdad ha disminuido notoriamente. El indicador más utilizado para medir la desigualdad es el índice de Gini. Uruguay hoy tiene el índice de Gini. En el año 2012 y 2013, el índice de Gini más bajo desde la recuperación democrática a la fecha.
Ahí está.
Por lo tanto, nosotros hemos logrado romper ese paradigma en estos años. Uruguay lo ha logrado romper, que tiene que ver con crecer, pero con distribuir al mismo momento y dar, generar un círculo virtuoso entre equidad y crecimiento, entre crecimiento y equidad, que es en definitiva lo que hace a un proyecto político, a un rumbo estratégico que tiene que ver con una sociedad con todos, para la gente, con la gente y de la gente. Eso es lo que nosotros entendemos, que están esas dos cosas en juego, más allá de la novedad que pueda representar una persona en particular. El Frente Amplio tiene un programa elaborado por centenares de técnicos que está pronto desde septiembre, octubre del año pasado, lo ratificó en un congreso en noviembre. Tenemos una fórmula que tiene dos características que no tienen las otras fórmulas. En primer lugar, es una fórmula en unidad. No todas las fórmulas tienen unidad y han generado una simbiosis tan importante como la que se ha generado en la fórmula de Frente Amplio. Y en otros casos, partidos que tienen fórmulas en unidad, esas fórmulas no representan la unidad del partido. El Frente Amplio tiene una fórmula en unidad y que además representa la unidad de todo el Frente Amplio. Por lo tanto, debemos avanzar en este tercer periodo hablando sobre todo de futuro. El pasado es importante para ver con qué credenciales podemos hablar de futuro. Yo creo que ahí las credenciales de lo hecho en estos 9 años son bien importantes y las credenciales de otras épocas no lo son tanto. No es posible hacer un gran discurso encendido sobre la educación cuando se le pagaba 5.000 pesos a un maestro. Ahí hay algo que no cierra, no hay credenciales para hablar de eso. Entonces, a mí me parece que lo fundamental es hablar de futuro, de cómo podemos poner todos los uruguayos a nuestro país en un estadio superior de desarrollo.
Le leo esto, mire, Ferreri, es del último libro de Juan Carlos Dollenard, ¿no? Que dice, hablando sobre el PBI y la pobreza, ¿no? Cuando aumenta el PBI, disminuye la pobreza. Dice, claramente la pobreza se mueve con relación inversa al PBI, pero no así el coeficiente de Gini de desigualdad. Este crece cuando aumenta la pobreza en los periodos de crisis, pero no responde al crecimiento económico en igual medida. En realidad, si miramos el coeficiente Gini de que se lo aplica hasta nuestros días, nos muestra una tendencia creciente que solo logra frenarse hasta llegar a bajar luego de 9 años un crecimiento económico sin precedentes.
Sí, ahí, a ver, más allá de lo que tú me acabas de leer, lo importante son los números. Basta ver la serie del índice de Gini publicada por el Instituto Nacional de Estadística, y en el año 2007 el índice de Gini comenzó a descender. ¿Por qué en el año 2007? Porque ahí se dieron tres cosas. Se combinó el crecimiento económico, con empezar a tener los resultados, 2007-2008, los resultados de la reforma tributaria, que hizo que las cargas tributarias se repartieran en función de la capacidad subjetiva que tenía cada estrato de contribuyentes, y además con una focalización importante del gasto público atendiendo a aquellos que tenían más necesidades de lo social. Entonces, cuando combinás el crecimiento con una focalización del gasto y con una reforma tributaria, todos esos efectos combinados dieron la baja sostenida del índice de Gini. Ahí me parece que no podemos decir si está bien el modelo o está mal. Lo que no ofrecen dudas son los números. Está la serie estadística publicada por el INE. En el año 2000, hasta el año 2012 vino descendiendo el índice de Gini. En el año 2013 quedó más bien estancado. Pero si miramos la tendencia del 2007 a la fecha, es de claro descenso. Y reitero, tenemos el más bajo de la recuperación democrática a la fecha.
Quiero retomar, parece claro que la campaña del Frente está centrada en, digamos, rescatar los logros de estos 10 años, hablar una suerte de restauración, ¿no?, en caso de ganar la calle Pou, de lo que fueron los 90. Pero hay que recordar lo que le dijo un dirigente Frente Amplista, Tabaré Vázquez, hace no mucho, ¿no?, de Compromiso Frente Amplista. Pisaco era, yo lo confundía con Pisaco. Le dijo, no hable más del pasado, ¿con qué nos van a enamorar? ¿No? Y parece que con defender los logros de los 10 años y hablar del pasado no es suficiente, ¿no? Las encuestas por lo menos están demostrando que necesitan algo más, que es quizás enamorar de otra forma.
Absolutamente, yo creo.
¿Y cómo lo van a hacer?
Nunca sería suficiente el vanagloriarse con las cosas hechas, y vaya que hemos hecho muchas cosas positivas. Ojo, con humildad y autocrítica también debemos reconocer que ha habido áreas de gestión a donde no hemos avanzado a la velocidad y en la dirección que creo que la ciudadanía se merece. Cuando tú hablas de restauración, bueno, yo creo que ahí un breve comentario. Más allá de la renovación o de una campaña de imagen muy bien realizada, cuando hay asesores en comunicación que dicen que el plan Ceibal genera idiotas informáticos, o asesores en el ámbito rural que decían que cobrarles impuestos al agro era generar terrorismo de Estado, o tenemos un candidato que dice que ya no vale la pena seguir investigando sobre los desaparecidos, bueno, parece que es una postura ideológica y un rumbo de país que, sinceramente, en libertad muchos uruguayos elegirán, yo no estoy de acuerdo.
Esa dicotomía de los modelos, ¿no?, que planteaste hace un rato. Acá hay un modelo de izquierda y hay un modelo de derecha. Y bueno, tú oportunamente, ¿no?, porque también te conviene desde el punto de vista electoral, marcar los tres episodios que puedan remarcar eso, ¿no? Aquellas declaraciones de la calle Pou, que de las cuales él después se acomodó, se retractó, o dijo que no había querido decir eso, o la frase de Bianchi, que en realidad no contrasta con la opinión de la calle Pou, porque la calle Pou piensa que el plan Ceibal fue bueno, de hecho lo utiliza en sus avisos. Pero bueno, hay otros analistas que dicen, al frente esto de plantear el gobierno, la dicotomía entre el modelo izquierda y el modelo derecha, no le está sirviendo, porque el Uruguay se ha convertido en un gran centro, principalmente. Y por otro lado, uno puede decir, bueno, modelo izquierda y modelo derecha. Y me remito a las declaraciones de quienes ahora están luchando también para llegar al Parlamento, que es Unidad Popular, ¿no? Me hablan de modelo de izquierda y me dicen me ocultan que la mayor extranjerización de la tierra se produjo en estos últimos años. Me hablan de modelo de izquierda y me tienen que hablar entonces de las exoneraciones que le hacen a las grandes empresas, ¿no? Inclusive que tenemos que pelearnos con Argentina para favorecer el aumento de la producción de UPM. Me hablan de modelo de izquierda y están arreglando para cerrar un tratado de libre comercio con Europa. Me hablan de modelo de izquierda y sigue, ¿no?
Sí, yo con
es decir, con porque esas respeto, son cosas que también hace la derecha. Entonces, si hace la izquierda, los hace la derecha.
Con todo respeto, pero con total convicción, digo que el único proyecto político de izquierda serio y responsable que hay en Uruguay es el del Frente Amplio. Podrá haber diversas opiniones, eso es lo que yo creo. Las exoneraciones tributarias, y ahí hay que escaparse de los eslóganes. En definitiva, un país pequeño como el Uruguay, con bajísima capacidad de ahorro, necesita enormemente las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y son privilegiadas todas de la misma manera en Uruguay, porque generan mucha mano de obra. Ahora, esto no lo hacen todos, porque históricamente Uruguay tenía un nivel de inversión extranjera directa que era inferior al 1% del PIB en las últimas tres décadas para atrás. Recién en los gobiernos del Frente Amplio eso comenzó a subir y hoy está en el entorno del 6-7% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que antes los inversores extranjeros, hasta la llegada del Frente Amplio, no confiaban en el Uruguay. Por lo menos esa confianza no superaba el 1% del PIB. Ahora bien, yo creo que hay que hablar de futuro. Me parece que es lo más importante que tenemos para hacer. Nosotros recibimos un país postrado, de rodillas, 40% de pobreza, 2 de cada 3 niños nacían por debajo de la línea de la pobreza, la segunda deuda pública más alta del mundo. Esas eran las perspectivas que tenía el Frente Amplio en el 2005 cuando llega el gobierno. Hoy por hoy la situación es totalmente distinta, el Uruguay se puso de pie, está caminando y puede plantearse sueños de futuro mucho más elevados, pero con base en la realidad, en lo que hemos hecho. Pero ahí sería demasiado petulante decir que todo eso ha ocurrido gracias al diseño de políticas públicas fantásticas. Eso ocurrió fundamentalmente por el esfuerzo de la gente.
Ahora, Ferreri, dale.
El concepto. Esto fundamentalmente ocurrió por el esfuerzo de la gente. Entonces, las políticas públicas que diseñemos para generar más desarrollo, entendido como equidad con crecimiento, como crecimiento con equidad, tienen que ver con premiar el esfuerzo de la gente, el esfuerzo de los trabajadores, el esfuerzo de los que estudian para superarse, el esfuerzo también de aquellos que día a día abren la cortina de su boliche, de su negocio, para soñar y construir un futuro mejor. Entonces, debemos premiar el esfuerzo de los uruguayos, y eso tiene mucho que ver con las apuestas programáticas que vamos a estar realizando.
Eso me suena a bajar impuestos, ¿no? Premiar al ciudadano es bajar impuestos, por lo general.
No solamente, tiene que ver con muchas otras cosas. Y te pongo 2 o 3 ejemplos concretos. Por ejemplo, hay quienes quieren poner presos a los jóvenes, bajando la edad de la ley de imputabilidad. Yo creo que pasa por un lado totalmente distinto. Hay que premiar el esfuerzo de los jóvenes en este país. Y eso tiene que ver con una agenda de innovación mucho más fuerte. Por ejemplo, en el 2005 se crea la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y se genera un fondo que permite que uruguayos, que estudiantes jóvenes con buenas calificaciones accedan a becas para posgrados en el exterior. Bueno, tenemos que ir a por lo menos duplicar esos fondos para que más uruguayos estudien en las mejores universidades del mundo en base a su esfuerzo y que después vuelquen ese conocimiento en Uruguay. Pero también hay que generar becas de pregrado. ¿Por qué? Porque muchas veces hay jóvenes que tienen que dejar de estudiar para ir a trabajar, y si entendemos que la educación para tener más gente formada es fundamental, tenemos que hacer que sigan estudiando, que no tengan que dejar el estudio. Por lo tanto, tenemos que generar, así como becas de posgrado, becas de pregrado. También hay muchos jóvenes...
Eso sería plata, por ejemplo, para los chiquilines de tercero liceo, que por lo general son donde más abandonan los estudios.
Puede ser ahí, o puede ser también en la universidad, para que terminen su carrera. Pero tiene que ver también, por ejemplo, con generar políticas de viviendas específicas para jóvenes. Hoy por hoy hay muchos jóvenes que trabajan y pagan un alquiler, pero no tienen la capacidad de ahorro como para tener la entrega inicial para comprar una vivienda. Bueno, tenemos que generar créditos hipotecarios flexibles que no exijan ahorro previo y que permitan, por lo tanto, a esos jóvenes, que los tenemos que ayudar a estudiar, que les permita comprar su vivienda. Tenemos que potenciar y mejorar, por ejemplo, la ley de retiro parcial, de jubilación parcial, que ha sido un avance, pero creo que tiene que ser más importante, para permitir que gente que hoy esté trabajando se retire parcialmente y generar oportunidades de trabajo para los jóvenes. Estos son formas de incentivar el esfuerzo que no pasan solamente por una rebaja de impuestos. Por ejemplo, Uruguay tiene, según el reporte de Naciones Unidas emitido creo que hace una semana, dos semanas, con respecto a gobierno electrónico, Uruguay es el país con el mejor nivel de gobierno electrónico en América Latina y está en el puesto 14 en el mundo. Un desafío para el próximo periodo de gobierno que se ha marcado el Frente Amplio, por ejemplo, tiene que ver con que en Uruguay hay 1.300 trámites públicos que se realizan. Hoy por hoy, el 70% de esos trámites se puede iniciar por Internet. Una apuesta para el próximo gobierno es un compromiso de que el 100% de esos 1.300 trámites se pueda no solo iniciar, sino que realizar y finalizar mediante el gobierno digital. Y además, cuando se genere algún pago a realizarse, ese pago se puede hacer por billetera electrónica. Lo que yo les decía de pagar impuestos a través de celulares. Tenemos que generar un e-gobierno y un m-gobierno, un gobierno móvil, para que cualquier trámite pueda ser realizado a través del celular y pagarse lo que haya que pagar también mediante estos mecanismos. Eso es más tiempo para la gente, más calidad de vida. Todas estas cosas tienen que ver con premiar el esfuerzo, tienen que ver con políticas de salud, que avancen en la reducción, por ejemplo, de los tiempos de espera para acceder a un especialista. Tiene que ver con universalizar la educación inicial en 2 y 3 años, lo cual tiene un doble efecto. Primero, el partido de las oportunidades en la vida se juega entre los 0 y los 5 años, que es donde se forman todas las capacidades cognitivas de los individuos. Si nosotros podemos dar educación extendida de 8 horas, no solo en 4 años como tenemos hoy, sino también en 3 y 2, vamos a colaborar para que esos niños se formen mejor, se eduquen mejor. Pero además, a través de eso, vamos a lograr que las madres que hoy no pueden salir al mercado laboral porque tienen que quedarse cuidando a sus niños, puedan capacitarse, tener tiempo para capacitarse y para trabajar. Me parece que esas cosas tienen que ver con premiar el esfuerzo. Hay algunas cosas que tienen que ver con medidas tributarias también, pero no solo por ahí. Me parece que el concepto debe ser mucho más amplio y, en definitiva, se traduce en que la gente hace muchos esfuerzos para pagar sus impuestos. Y esto lo digo no solo en la teoría, lo digo en la práctica. Uh-huh. Porque en mi despacho pasaron muchos tipos que evadían impuestos, pero también pasaron muchos contribuyentes que hacían un esfuerzo enorme para pagar sus impuestos. Bueno, a esos tenemos que retribuirles servicios públicos de mucho mejor.
Buen training tiene Ferretti para meter baza.
Bueno, no, pero...
Los conectores, pero los... y además, baja sí. La cabeza, mira hacia la mesa y arranca.
No, pero está bueno aprovechar, porque uno estaba pensando, ¿no? La primera pregunta era esa dicotomía entre el modelo de izquierda y el modelo de derecha, que Ferretti no me terminó de responder, ¿no? Pero sí aprovechó el tiempo para hablar de cosas que a veces no se hablan en la campaña, porque se habla mucho más de estrategia electoral, ¿no? ¿Cómo va a enfrentar a la izquierda esto? ¿Qué va a hacer con lo otro? Pero ahora habló de muchas cosas que se pueden hacer en un próximo gobierno del Frente Amplio. Ahora, todo eso va de la mano con que todo eso cuesta plata, ¿no? Si por un lado prometemos, por ejemplo, ahora vamos a sacar la tributación que había sobre el aguinaldo y el salario vacacional del IRPF, ¿no? Entonces eso tiene un costo de perder 30 o 40 millones de...
A cobrarlo por separado,
la doble facturación, vamos a decir, ¿no? O sea, se va a cobrar por separado y eso tiene un costo de que son 30 o 40 millones de dólares se pierden. Se está hablando también de deducciones, ¿no? A futuro de cara al IRPF. Ahí también se sigue perdiendo plata, ¿no? Pero por otro lado tenemos un sistema nacional de cuidados, tenemos muchas cosas que estamos hablando, y a la vez se habla de que hay que cuidar el gasto público, porque si no se hace una corrección fiscal, o llámele como quiera, ¿no? Ajuste fiscal, corrección fiscal, de gastar con mayor eficiencia, lo que sea, ¿no? Pero se va generando una deuda de que el día de mañana la va a tener que pagar a alguien cuando...
Diciendo que hay que pagar impuestos, es todo tuyo.
No, cuando venga la época de las vacas flacas, lo digo,
La broma.
lo que digo es eso, ¿no? Por un lado yo digo, bueno, le hablo a las clases medias, le digo que a las clases medias altas, ¿no? Que según algunas encuestas también es donde más apoyo ha perdido el Frente Amplio, ¿no? Le voy a decir que le voy a bajar un poco los impuestos. Y a la vez también les hablo a los demás diciéndole, bueno, pero a la vez vamos a tener todo esto. Ahora eso cuesta plata. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar de ganar plata, pero gastar más plata? Siendo que también hay gente, ¿no? Gente, economista, que son de todos los pelos ideológicos, dicen, bueno, para, igual algo vamos a tener que hacer para cuidar el gasto público.
Sí, yo creo que, primero, el cuidado por la macroeconomía que ha llevado adelante el Frente Amplio en estos 9 años... está fuera de discusión, y de hecho yo lo que siento en esta campaña electoral es que todos dicen que van a seguir haciendo lo mismo en términos de macroeconomía. Por lo tanto, ha sido un sello distintivo del Frente Amplio el cuidado por la macroeconomía. Y lo que tú decís, yo creo que una de las bases que le va a dar solidez a cualquier gobierno es mantener esos cuidados macroeconómicos. Uruguay, nuestra expectativa es que continúe en una tendencia de crecimiento económico que en estos últimos años o en los próximos años puede verse en algún caso moderado, en otros capaz que retomamos un crecimiento vigoroso, pero de hecho el año pasado crecimos al 4% cuando la región creció muchísimo menos. Si Uruguay crece durante el próximo periodo de gobierno entre un 3 y un 4%, se van a continuar generando espacios fiscales como para poder ir atendiendo estas cuestiones que yo comentaba. Y en algunos casos, ¿sabes qué? No es tanto la plata que cuesta, sino la capacidad de innovar en realizar las cosas, en gestionar la administración pública, que el costo final efectivo. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a una situación en la cual todos los trámites se realizan a través del gobierno digital, eso puede tener un costo de startup de poner todo eso a funcionar, pero después genera ahorros bien importantes. Entonces, ¿cuesta plata o no cuesta plata? Generar políticas que colaboren con que más mujeres ingresen al mercado laboral, en definitiva, dinamiza la economía, genera oportunidades nuevas. ¿Termina teniendo costo? O sea, hay que mirar la película completa, pero comparto absolutamente contigo que eso debe ir realizándose a medida que se van generando espacios fiscales y oportunidades de corrección de cuestiones en las cuales hay que ser mucho más eficientes.
Estás hablando, sí.
Por ejemplo.
Estás hablando de eficiencia, gestión y transparencia, y estoy pensando ahora en Conrado Ramos, ¿no? Que se fue del Frente al Partido Independiente y que siempre marca lo siguiente. En tema de gestión y transparencia, el Partido Independiente... eso lo tiene en su programa, está ahí en el programa, lo pueden leer y está el compromiso de hacerlo. Y en cambio, en el programa del Frente, dice que ellos siempre hablan del programa, no hay nada relacionado a esto. Ni a la gestión, ni a la transparencia, ni a la eficiencia de la mejora del aparato
estatal. Quiero agregarle, hoy el país saca una nota que dice, los blancos bucean las cuentas públicas en busca de despilfarro, ¿no? 4 áreas donde el gobierno ha malgastado el dinero. Y señala, publicidad de entes monopólicos, empresas públicas de derecho privado, cargos de confianza y otros contratos y gastos sin control.
Sí, bueno, ahí está bien, hay medios que tienen su, su postura ideológica y hay que respetarlo.
No, bueno, esto es en base a información que le dieron los blancos, ¿no?
No, no, por eso por eso digo. Que hay espacios a donde se puede corregir el gasto público, y sí, ninguna obra humana es perfecta. Seguramente hay áreas en las cuales se puede mejorar. Por sus frutos los conoceréis. Cada sector político que hoy tiene chances serias o reales de pasar al balotaje ha gobernado y ha tenido los resultados que ha tenido. Entonces tenemos que mirarlo en esa...
Pero no hay un exceso de publicidad de entes, por ejemplo, no hay exceso de cargo de confianza, si se habla un pico histórico de cargos.
Bueno, en esas cuestiones se entienden. Habrá que analizarlo, y si hay que recortarse, se recortará.
¿Y por qué no forma parte de un programa del Frente Amplio este tipo de cosas?
Perdón, la transparencia ha sido una cuestión inherente al Frente Amplio. Que haya habido casos en los cuales no se actuó de la forma correcta por parte de la persona que llevaba adelante una tarea, no quiere decir que en estos gobiernos no haya habido transparencia. Me parece que lejos...
No que haya habido transparencia, pero sí herramientas para mejorar, ¿no? La gestión, la eficiencia y la transparencia dentro del Estado, de los organismos del Estado.
Bueno, pero vaya si las ha habido. Y ahí déjame mantener la camiseta puesta de la DGI.
Pero ahí hablamos de una política pública que arrancó en el 2003.
Sí, pero se implementó a partir del año 2005. Del año 2003 al año 2005, la reforma administrativa de la DGI no ocurrió. Ocurrió, como te decía, a partir del decreto 166 del 2005. Hoy por hoy, en ese organismo, en la DGI, hay metas cuantificables. Esas metas, esos objetivos, se miden. Si se obtienen los resultados, se remunera a los funcionarios de esa manera, se los compensa de manera especial por haber alcanzado esos resultados, y yo creo que en esa línea tenemos que continuar trabajando. A ver, está buenísimo que los desafíos de futuro sean de un nivel de sofisticación mucho mayor a los que teníamos anteriormente. A mí me encanta plantearme para el periodo que va entre el 2015 y el 2019 que todos los organismos públicos innoven en su forma de gestionar los recursos humanos como la hizo la DGI. Hoy por hoy podemos poner foco en esas cosas. Antes teníamos que ver cómo le dábamos de comer a lo que estaban haciendo ya popular en las esquinas del país, porque ese era el Uruguay del 2004. Entonces, los desafíos del 2004 son muy distintos a los del 2009, y los del 2014 son también muy diferentes a los del 2009. Por suerte, elección tras elección, en estos últimos tres casos, los desafíos son cada vez más elevados, porque Uruguay tiene una economía mucho más robusta, mucho más potente y un nivel de sofisticación mucho mayor en los reclamos de la ciudadanía. Y está buenísimo que sea así. Reitero, para hablar de futuro hay que tener credenciales en función de lo hecho en el pasado.
Última opción, Juanchi.
Dale.
¿No te quedó, que había quedado una pregunta vinculada a Casal?
No, bueno, sí, en realidad tengo que ir cerrando, pero no vamos a dejar esto de lado. Podríamos volver a la campaña electoral, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que dijo Ferreri hace poco a La Diaria, en una entrevista, cuando le preguntaron si al Frente Amplio le falta marketing, que puede ser comunicación, ¿no? Porque capaz que una de las cosas que no está logrando el Frente hacer bien es comunicar los logros, ¿no? Y la gente se queda con otras cosas y no con eso. O como dijo Constanza Moreira, lo que hizo ya el Frente no es suficiente para vendérselo al electorado. Hay que hablar de otra cosa. Eso ya está hecho. Y no podemos seguir sacando bandera por las cosas que ya se hicieron. Pero Ferreri dijo, lo fundamental es tener una propuesta programática seria, tener credenciales que te da lo que has hecho en el pasado, y es un poco lo que acaba de resumir ahora. Pero en la misma semana prácticamente que Ferreri se deja la DGI y se suma, o se mete de lleno en la campaña política, Tabaré Vázquez, hablando de comunicación, ¿no? Tabaré Vázquez hace dos conferencias de prensa, que las separan apenas uno día. En una presenta como incorporación al Frente Amplio a Alberto Schiavarelli. Y en la otra presenta a Glenda Rondán y a Daniel Borrelli, si no me equivoco, ¿no? Que fue secretario del Ministro del Interior en el
creo que fue ministro
y subsecretario.
Ministro y subsecretario en el gobierno de Valle.
Y Schiavarelli, que es una persona contraria a la política de drogas que está implementando el gobierno.
Bueno, de hecho, Borrelli ni siquiera dejó muy en claro qué es lo que piensa sobre la baja de la imputabilidad, ¿no? Parecía como que estaba a favor, y sus declaraciones hicieron un ruido tremendo. Vázquez suma a esta gente, eso que usted me habla de modelo de izquierda contra modelo de derecha, y Vázquez parece presentar, mire, hay gente de derecha que también se suma a nuestro proyecto, como si eso fuera lo más importante de comunicar. Y encima Borrelli, como fiscal de gobierno, es alguien que el propio Vergara, cuando fue llamado o interpelado en el Parlamento por el caso Casal DGI, dijo, bueno, el informe de Borrelli, el dictamen de Borrelli de 60 páginas, que hablaba de todos los vicios en los que había incurrido la DGI a la hora de presentar denuncia contra Casal, fue de alguna manera también lo que sirvió de excusa para terminar archivando el caso de Casal con la DGI, ¿no? Como que uno piensa, bueno, todo esto que se inició en un gobierno de Vázquez, los casos contra Casal, los termina archivando la presidencia de Mujica, y Borrelli a la vez le da de comer para poder archivar estos casos. Pero resulta que Vázquez ahora, el que presenta es a Borrelli, que es el que le dio para atrás a este caso de la DGI, de alguna manera, le dio para atrás hablando mal y pronto, ¿no? Y que ni siquiera tiene claro, ni siquiera quedó claro qué es lo que piensa sobre la baja de la imputabilidad. Sí. Y ese es el Vázquez que viene a proponer, ¿no?
No, a ver, yo decía, hay un modelo de izquierda y un modelo de derecha. Me parece que un partido político que pretende gobernar en una sociedad tiene que tener también multiplicidad de visiones de determinadas cosas. Ahora, eso sí, en el caso de la baja de la edad de imputabilidad, en nuestra fórmula, en nuestro partido, en todo el Frente Amplio, no hay dos posturas. No hay dos posturas. No estamos a favor de la baja de la ley de imputabilidad. Eso no queda ninguna duda.
¿Y que Casal no pague lo que tiene que pagar?
Si me dejás terminar el razonamiento, no hay dos posturas. Hay otros partidos políticos donde parece que el tema no existiera, ¿no? Porque, bueno, uno piensa que sí, otro piensa que no, y no se sabe muy bien en qué queda, si se baja, si no se baja, o se baja 17 en vez de 16, yo qué sé, no sé. Nosotros no tenemos dudas con respecto a eso. Con respecto a lo otro que tú decís, Borrelli es fiscal de gobierno, y como tal emitió un dictamen técnico. Personalmente, ese dictamen yo no lo comparto. Pero bueno, una cosa es comentar sobre una opinión técnica y otra cosa es que en su postura política entienda que el Frente Amplio es la mejor opción, o Tabaré Vázquez y Sendic son la mejor opción para gobernar el país. Me parece que no podemos mezclar todo con todo. Son cosas distintas. Una cosa es el accionar técnico. En ese caso, que yo estando al frente de DGI, mi postura fue clara, no es necesario ahondar al respecto, y otra cosa es una postura política donde, bueno, me parece que cada vez más gente se da cuenta de cuál es la correcta opción de gobierno para el Uruguay en esa disputa de básicamente dos moredos. Uruguay se ganó en base a mucho esfuerzo de su gente el derecho a soñar con un futuro mejor, con la gente, de la gente y para la gente. Y no podemos perder ese derecho a soñar.
Múltiple opción, Ferreri.
Ah, me gustaba la de Casal. ¿Eh? Me gustaba la de Casal.
Y bueno, ahí está dividida la opinión en el frente de si Casal tiene que pagar o no.
Me parece que una cosa es las cuestiones políticas, y otra cosa es una cosa técnica que quedó resuelta en la órbita del Poder Ejecutivo. Si nosotros entráramos a mezclar la política con lo administrativo, no estaría bueno para el país. Entonces, el tema administrativo lo resolvió la cabeza.
Pero a veces uno piensa que estos temas también tienen cosas de política, ¿no?
De hecho,
reitero,
amistades entre gobernantes y empresarios.
Reitero, mi postura con respecto a la mezcla de las cuestiones administrativas con las políticas es absolutamente contraria a eso. De hecho, renuncié a la DGI por eso. Mal haría si lo comienzo a mezclar en este momento.
Bien, múltiple opción entonces.
¿Cómo no?
La primera de ellas tiene que elegir entre tres opciones. ¿Cuál de estas propuestas del candidato Pedro Bordaberry debería incorporar el Frente Amplio en el programa? Tres. Una, la baja de la edad de imputabilidad penal, en 6 años. Dos, un sistema matemático informático que prediga el crimen. O tres, que la única arma de los niños sean sus lápices de colores y sus 6 balitas.
Me parece que si tuviera que incorporar... Perdón. Un comentario anterior sobre el programa de gobierno del Partido Colorado, el cual he leído, y como decía, es un programa de derecha, claramente derecha, pero serio y bien armado. Esas cosas hay que reconocerlas. No hablamos acá de enemigos, sino de adversarios. Y en este caso es un programa serio, yo he tenido el gusto de leerlo, y hay muchas cosas ahí que son rescatables. Por ejemplo, insistir en la educación de los niños a través de lápices, ceibalitas o de cualquier herramienta, es algo que está en la tapa del libro, por lo cual me quedo con la tercera.
Bien, ¿a cuál de estas figuras de la oposición preferiría incorporar al Frente Amplio? ¿No? Ney Castillo, Javier de Aedo, Conrado Ramos o Constanza Moreira.
Perdón, Constanza Moreira forma parte de nuestro partido.
Ah, es verdad.
Y ayer incluso compartimos una charla en un comité de base que fue realmente fantástica. En el caso de las otras tres personas, a Ney Castillo no lo conozco personalmente, no tengo el gusto, me parece una... Perdón, lo conozco, sí. Hemos tenido alguna reunión. Yo en DGI y él en la Federación Uruguaya de Básquetbol. Me parece un ser humano excepcional. Me dijiste...
¿Y Conrado Ramos o Javier Daed?
Conrado Ramos tomó una opción de irse, por lo tanto...
No volver en el corto plazo.
Y Javier Daed es un amigo personal, es una persona muy inteligente y sobre todo un gran tipo, por lo cual estaría buenísimo que viniera, pero respeto sus adhesiones partidarias.
Bien, si
tenemos la más importante en común de todas las cuestiones, que es la religiosa. Somos los dos devotos de San Pacheco. Del Tony Pacheco, así que...
Menos mal que no era el Bocha, ¿no?
No. Del Tony.
Menos mal que aclaraste, ¿no?
Del Tony.
Separaron los corazones. Tercera múltiple opción, la penúltima. Si el Frente Amplio gana las elecciones y le ofrece uno de estos cargos a Pablo Ferreri, ¿cuál le dolería más aceptar? Tres opciones. Columnista defensor de cualquier decisión de Tabaré Vázquez en el diario La República. Dos, presidente
Qué
de
maldad,
la
cuánta maldad.
Presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE. O tres, secretario de don Gustavo Torena en su oficina de la Torre Ejecutiva.
Alias el Pato Celeste.
Sí, primero, por lo que ha dicho Mujica, Torena no tiene una oficina y seguramente no la va a tener el gobierno de Tabaré Vázquez, así que es opción. No,
fuera de la presidencia, entonces la oficina.
No existe, no va a tener ni adentro ni afuera. ¿Cuál era la...?
Columnista, defensor de cualquier decisión de Tabaré Vázquez en el diario de la República, o la dos, presidente de AFE.
A ver, de esas opciones, la más atractiva es la de presidente de AFE, porque sobre todo, dentro del desafío en cuanto a un shock infraestructural que tiene el Uruguay, está la reconstrucción y la potenciación de la red ferroviaria del Uruguay, sobre todo para el transporte de cargas. Así que ese, de todas las que pusiste ahí, es la más interesante.
Bien, la última. Si Tabaré Vázquez tuviera que cambiar el eslogan de Uruguay no se detiene... Por otro eslogan, ¿cuál de estos sería, no? Las afiliaciones a la masonería no se detienen. Astoria al frente del equipo económico no se detiene. La despenalización del aborto no se detiene.
Me parece que por el bien del Uruguay, que tiene en todo su proceso económico y social una pata fundamental en la política económica, sin dudas que Danilo Astori, que conjuga una gran experticia técnica y un gran peso político, lo mejor que le puede ocurrir a Uruguay es que vuelva a ser el ministro de Economía. Así que esa me gusta más.
Pablo Ferreri, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Ha sido un placer realmente.